Mundial no podemos repetir. Ayer conocimos unas reveladoras declaraciones a través de Noticias Caracol y otros medios de comunicación de dos uniformados que aseguraban que el coronel Benjamín Núñez, que era en su momento el comandante de la policía allí en el departamento de Sucre, pues había les había disparado a quemarropa a tres jóvenes y que simplemente ellos no sabían qué había pasado. Después del asesinato de estos jóvenes, recordemos que la policía dijo que ellos eran unos integrantes del Clan del Golfo y que ellos habían asesinado a un policía. Pero las investigaciones apuntan a que estos jóvenes son o eran, mejor porque ya no están en este plano, completamente inocentes. Estamos con Jessica Sierra, ella es la hermana mayor de Jesús David Díaz, uno de los jóvenes asesinados. Gracias, Jessica.
Sí, buenos días para todos. Mi nombre es Jessica Sierra, hermana mayor de Jesús David.
Jessica.
¿Qué le puedo? Dígame.
Bueno, primero que todo, lamentamos la pérdida de su familiar, de su hermano, de Jesús David Díaz, uno de estos jóvenes. Yo quisiera que nos contara quién era Jesús.
Bueno, gracias. Te puedo contar de la vida de mi hermano. Era un joven de 18 años, estudiante. Ese año se iba a graduar del grado 11. Amante a la danza. Pertenecía a un grupo de danza acá de Chochón. Era un joven alegre, amigable, apasionado al estudio, porque le gustaba el estudio. ¿Qué te puedo decir? Mi hermano tenía muchos valores, muchas cualidades. La verdad, esto es una sorpresa para todos nosotros.
Aparte de pertenecer a este grupo de danza, ¿qué más hacía su hermano?
Pues como te decía al principio, él estaba estudiando. En las mañanas él se iba para el colegio, salía a las 2:30 de la tarde. La mayoría de las veces en horas de la tarde se iba a practicar en la comparsa. Y una que otra vez que no le tocaba práctica, pues se iba a ver practicar el zoom.
Jessica, cuéntenos un poco de su familia. ¿De dónde son ustedes? ¿Ustedes ya habían sido parte o víctimas, mejor, del conflicto armado? Cuéntenos un poco de esa historia de su familia.
Bueno, pues nosotros somos una familia humilde que viene desplazada de Macayeco, Bolívar. Hace años llegamos aquí a Cincelejo, la verdad nunca pensamos, pasamos buena necesidad, hemos pasado hambre, desnudez, de todo hemos pasado, nunca en la vida se nos ocurrió pensar que íbamos a ser víctima del Estado, la verdad. Esto para mí fue algo caótico que me tiene súper pensativa. Porque desde niña he visto la violencia, desde niña hemos sido víctimas de esos grupos. Se veía cómo llegaban en los pueblos a asesinar a las personas, nos hicieron salir de allá a una ciudad donde no sabíamos en qué enfrentarnos. Y la verdad ha sido muy duro esto que ha pasado con nosotros.
Sí, yo quiero saber qué ocurrió ese día en el que su hermano murió. Cuéntenos un poco de ese día, por favor.
Bueno, ese día mi mamá tenía 15 días de haber empezado a trabajar en casa de familia. Mi hermano él se fue para el colegio en la mañana, como todos los días de semana. Al llegar de clase, se quedó en la casa, se puso a organizar, a barrer, porque una de las cosas que le gustaba era tener la casa limpia. Y esperó que llegara mi mamá, incluso la estaba esperando en la esquina de la casa. Cuando él ve que mi mamá llega, mi mamá le trae una tocineta. Él viene, se mete en una masa que mantenemos guindada en la sala, se come su tocineta. Al ratico salió, mi mamá no le pregunta ni para dónde vas, ni él tampoco le dijo ya vengo. O sea, como todas las veces de costumbre, salió. Y dice mi mamá que no pasaron muchos minutos cuando ya se lo traen herido en la pierna. Él se había ido con José Carlos, porque José Carlos le gustaba el estudio. se fue con José Carlos a ver practicar Stun, pero ese día no habían llegado todos los muchachos porque se reúnen muchachos de aquí de Chichó y de allá de Cincelejo, pero ese día no habían llegado lo suficiente y estaban esperando pues que todos se reunieran, pero en una de esas pues ellos no sabían que habían asesinado a un patrullero en Sanpués, cuando de pronto llegaron unas motos haciendo disparos y una bala de esas que dispararon los policías fue la que le afectó la rodilla a mi hermano. Cuando ya eso pasa, pues José Carlos lo trae aquí a Chochón de mi mamá con la lesión en la rodilla, pues lo atendieron, lo auxiliaron. Pues mi mamá desesperada, ya nunca se había enfrentado a esto, desesperada cogió y mi hermana se montó en la moto con él. Nadie pues pensaba que ese retén iba a estar ahí, pues que todos pensábamos que mi hermano iba a regresar. Cuando mi hermana se va, se encuentra el retén en la garita ahí en la doña. Sí, en ese punto donde se pone en el retén, mi hermana dice que ahí estaban dos motos y cogieron y los hicieron bajar de la moto. A José Carlos lo tiraron, le dijeron que él era un bandido. A mi hermano, como él estaba lesionado en la rodilla, estaba tirado en el suelo. Mi hermana dice que los empezaron a insultar, los empezaron a maltratar. Y ella se puso muy nerviosa, ella nunca se había enfrentado a eso tampoco. Entonces, en una de esas pasa Carlos Ibáñez, que es un vecino de acá, iba con una carrera para Cincelejo, y él al ver a los muchachos, pues como son conocidos de acá, se bajó y como él había prestado el servicio social en la policía, él se sabía muchos derechos y pues eso que dicen que en la ley tal, eso no está permitido. Entonces él se bajó a defender a los muchachos y enseguida le dijeron que él también era un cómplice de ellos.
Sí.
Y ahí fue todo. Ahí comenzó la triste historia, donde la última vez nos vieron con vida y no regresaron más.
Dios. Mire, Jessica, desde ese momento que fue el 25 de julio hasta hoy, ¿qué ha pasado con ustedes? ¿Qué les han dicho las autoridades?
Pues, ¿qué le digo? La verdad en eso es que estamos todos esperando respuesta porque no nos dicen nada. Hicimos una protesta para hablar con el coronel y pues sí, gracias a Dios logramos hablar con él. Yo tuve la oportunidad de decirle al coronel que porque él antes de investigar tuvo que decir en redes sociales que mi hermano había sido abatido en un enfrentamiento cuando eso había sido falso. También tuve la oportunidad de hablar con el subdirector de la fiscalía, dijo pues que no habían pruebas, que se estaba investigando, que se iba a trabajar con transparencia, que esperáramos la respuesta. En fin, ya hoy son 22 días de la muerte de mi hermano, hay pruebas, hay evidencia, sabemos quién mató a los muchachos y no veo el por qué no hay una orden de captura, la verdad no lo entiendo.
Jessica, yo quiero devolverme un poquito a la historia para quienes acaban de conectar a W Radio. Estamos hablando con Jessica Sierra, hermana mayor de Jesús David Díaz, uno de los tres jóvenes que fueron asesinados en Sucre y por lo cual hay 8 policías investigados. Hay algo que no me quedó muy claro. Cuando van hacia el retén, ¿su madre pudo evidenciar todo este suceso? ¿Ella es una de las testigos que vio cómo acababan con la vida de su hijo?
No, mi madre no, mi hermana.
¿Su hermana?
Mi hermana.
¿Ella vio
mi hermana.
Absolutamente todo? ¿Ella tiene
sí,
protección
ella vio
en
todo.
Este momento?
No, ella no tiene protección porque igual ella no ha sido amedrentada tampoco, no ha sido amenazada. Y nosotros hemos tenido visitas pues de derechos humanos internacionales y nos dijeron pues que apenas tuviéramos alguna amenaza que nos hiciéramos saber. Pues gracias a Dios sí hemos tenido respaldo pues de parte de la ONU, de la Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos Internacional. Incluso y en la semana pasada estuvo el gobernador aquí también pidiendo disculpas.
Pues mire, lo único que nos queda, Jessica, es simplemente hacerle seguimiento acá desde la W, por supuesto, a este caso tan terrible, y también hacer un llamado a las autoridades, a la Fiscalía General de la Nación, porque no entendemos el por qué hoy, tantos días después, 20 días después de este asesinato, no hay una orden de captura, sobre todo después del testimonio de dos uniformados que contaron cómo el coronel Núñez había disparado a menos de un metro de distancia en contra de estos jóvenes. Yo le agradezco, Jessica, y la acompañaremos desde acá, desde la distancia, en esa marcha que van a realizar ahora en los próximos minutos desde allá, desde el lugar de los hechos, desde Chocó, en el departamento de Sucre. Gracias por haber estado con nosotros, Jessica.
Gracias a ustedes por estar pendiente.
Numeral, no podemos repetir. También estamos con Luz María Mercado. Ella es la mamá de Carlos Alberto Ibáñez. Otra víctima de este dolorosísimo día del 25 de julio. Luz María, gracias por estar con nosotros. Señora Luz María, pues primero que todo queremos lamentar la pérdida de este familiar suyo, de su hijo. Queremos preguntarle qué hacía él, a qué se dedicaba.
Bueno, él se dedicaba al mototaxismo. Y él, nada más él, si él era fanático al fútbol. Cuando tenía tiempecito así que, o sea, libre, él le tocaba jugar fútbol, él se iba a jugar.
¿Y
eso
él,
era lo único que él hacía?
¿Y él qué hacía el día de los hechos? ¿Qué estaba haciendo?
Él estaba trabajando con su moto. Uh-huh. Él llegó aquí como a las 5 de la tarde a traerle la plata y la comida a la esposa de él. Y él salió enseguida a tener una muchacha, lo estaba esperando allá afuera porque le iba a hacer una carrera para Cincelejo. Que fue esa carrera, que fue cuando él llevó esa carrera, fue que él se bajó ahí donde estaban los muchachos.
¿Y él tenía alguna relación con los otros muchachos?
Eran amigos. Uh-huh. Amigos de él, como conocidos de aquí, de Chocó.
¿En qué momento se entera usted de que pasó lo que pasó? ¿Y cómo se entera de todo lo ocurrido?
Bueno, él llegó aquí a la casa ese día y él salió. Y cuando yo me fui para la tienda a comprar la comida, y ya era ahorita de hacer comida. Entonces, cuando yo estoy en la tienda, llegó una yerna mía. Y me dijo, Luz Mari, ven acá, yo ya voy. Entonces me ha dicho, mira, allá tienen, por ahí me llamó Juan, que ya tiene, que el pibe tenía, o sea, ella, el muchacho que le avisó al otro hijo mío se confundió, él pensaba que era un hijo mío que era Kevin, pero le dicen el pibe. Entonces, vamos a ver que no era él, sino era Carlos Alberto. Y cuando yo cogí para la T, que me llevó un hijo mío, fue con la yerna mía y el hijo mío. Entonces, cuando llegamos allá, ya mi hijo ya no estaba, ya se habían llevado ya. Y ahí sí estaba la moto, en una camioneta estaba la moto de José Carlos y la moto de mi hijo embarcada ahí.
¿Qué le contaron
a usted?
No, continúe, por favor.
¿Cómo?
¿Qué le contaron a usted de ese momento? Después de eso, usted, me imagino que trata de conocer todo lo sucedido ese día. ¿Qué pudo conocer de ese día?
Yo llegué a esa parte donde los tenían a ellos, pero ya ellos no estaban. Y había un vecino que vivía aquí enfrente de mi casa. Él me dijo, Luz Mari, mira, se llevaron a Carlos Alberto detenido. Yo dije, ¿para dónde? Y él me dijo, no sé, me dijo el muchacho. Entonces vine yo y como yo me llené de nervios y eso, yo soy muy nerviosa, entonces vine yo y en la misma moto que fuimos, nos regresamos enseguida para acá, para Chocó. Uh-huh. Y un hijo mío también, cuando yo llegué acá a la casa, encontré que habían llegado unos a hacer un allanamiento aquí a la casa. Unos eran de la SIJÍN y policía, pero los que estaban acá adentro haciendo eso eran los de la SIJÍN y allá afuera estaban los policías. Y en una de las camionetas tenía un hijo mío detenido, que era Juan Camilo. Mm. Juan Camilo, hermano de Carlos Alberto. Uh-huh. Bueno, yo me bajé yo me bajé de la moto y entré y vi toda mi casa, todo estaba ropa por allá, el chocolate tirado por acá, eso era un desastre, así que ya pasó un terremoto, eso es bien grande. Bueno, entonces yo vine y ya anteriormente a uno de mis tíos también, a Kevin me le habían tirado un tiro allá afuera, un policía, porque cuando pasó eso, él venía, que él dijo, ¿qué pasó en mi casa? Cuando él le tiraron un tiro con una vecina, lo jaló, que si no lo jala, que le dan también a él. Porque no, eso, ellos, esa gente no dejaba entrar a nadie para acá, para dentro de la casa. Estaban, era como que muy furioso, ¿sabes? Entonces, bueno, ahí fue que yo después que ya pasó todo, que yo entré y arreglé todo lo que estaba tirado para allá y para acá. Pues yo.
Luz María.
¿Estás escuchando?
Sí, claro. Le estamos escuchando todo el relato. Y ¿cómo muere Carlos Alberto? ¿Qué le dicen que cómo muere? ¿Cuál es el motivo?
Bueno, a mí me dijeron que no, se lo llevaron. Entonces, en la noche salió el papá, la esposa de él y un hijo mío para Cincelejo. Yo dije, ay, yo voy a esperar aquí en la casa. Pues yo estaba nerviosa porque ya desde que él ya salió, no sabíamos nada de él. Entonces, ellos se fueron para Cincelejo a buscarlo, fueron a todas partes y nada, no han encontrado ninguna parte de la policía. Después que le dijeron, no, vayan allá a María Reina. Y yo acá en mi casa esperando, espera, y yo, pero yo en ningún momento pensé que mi hijo me había matado, y yo lo creía que él estaba vivo, y de pronto lo tienen detenido, y total de que, bueno, cuando ellos fueron a María Reina, ellos ya le dieron la noticia de que lo habían matado. Entonces, primero entró un hermano de él a verlo, sí, bueno, él lo vio, y después entró la esposa de él, y entró mi esposo también a ver al hijo, que también fue. Y bueno, ya ellos después, como a la 1 a.m, llegaron, ya se vinieron de Cincelejo y llegaron aquí a Chocho. Cuando llegaron, yo estaba sentada en una mecedora aquí en la sala de mi casa, y estaban unas amigas mías aquí conmigo sentadas. Cuando yo llego, yo tengo un bolso en la pierna, y un hijo mío me dice, mami, le quitó el bolso, lo colocó en una silla, y me dijo, mami, no te vayas a tienes que ser fuerte, mami. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Dónde está Carlos Alberto? ¿Qué pasó a Carlos Alberto? Ay, a Carlos Alberto lo mataron. Y cuando dijeron, ay, yo comencé a llorar como toda madre que le duele sus hijos. Pues, ya después ahí ya, eso fue lo que fue. Bueno, que pasó el accidente, ya.
¿Y qué más me va a preguntar? ¿Qué le han dicho las autoridades hasta el momento, desde el día que pasó hasta hoy, señora Luz María?
No, están diciendo que se está aclarando. Se está aclarando todas las cosas, así como la justicia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que está haciendo todo. Yo me aferro a Él para que Él actúe en todo eso.
Cuando la policía salió a decir que estas personas cometido crímenes, los asesinados habían cometido crímenes y que eran parte del clan del Golfo.
De todo.
Imagínese usted qué pensó.
Yo dije, con la pobreza que nosotros vivimos aquí, yo con un hijo en el clan del Golfo no para que estuviera así, porque usted sabe que cuando hay plata de por medio, uno vive bien, pero figúrese usted, yo que el trabajo mío es lavar ropa ajena 2 veces a la semana en una casa donde ya tengo 6 años, bien, en 6 años estoy trabajando. No estuviera yo así, estuviera más bien. Y yo dije, caramba, mi hijo en el clan del golfo. Nunca, ese pelado era tan buen hijo, buen hermano y todo. Yo, ese pelado no tenía nada de malo. Yo, hace 3 años... pagó el servicio en la policía.
¿Cuántos años tenía él?
26.
Señora Luz, el señor Benjamín Núñez en este momento pues no está, está desaparecido.
¿El coronel?
El coronel, exactamente, María Camila. Y él no aparece, pues tratamos también de hacer ese enlace con la familia, pero tampoco, señora Luz, ellos la escuchan, puede que la estén escuchando en este momento. ¿Usted qué les dice después de lo que pasó con su hijo, pero que también pasó con estos 3 jóvenes, estos lamentables hechos?
Le digo, sin hablar. Ay, yo digo que, ajá, que tiene que, de todas maneras, donde esté él, allí lo tienen que encontrar. De, a donde no se meta, que él no lo encuentre. Porque, ajá, Dios está, Dios sabe dónde está él. Y él lo está viendo desde allá arriba para ver dónde está él.
Pues, señora Luz María Mercado, gracias por haber estado estos minutos. Sabemos que no es fácil estar hablando sobre esto, pero gracias por tener estos minutos con nosotros y con este numeral no podemos repetir estos hechos tan dolorosos que han marcado la historia de nuestro país. Gracias por estar con nosotros y pues seguiremos entonces la marcha que harán desde Chocó allá en el departamento de Sucre.